Y donde Poli Suárez será el pregonero de las fiestas de San Antonio de la Villa de Moya. Un Poli que es diputado regional y es exalcalde de la Villa de Moya. Fue alcalde en dos legislaturas entre 2011 y 2019 y será el pregonero de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, que se celebran como cada año durante el mes de junio en el municipio norteño. Hasta allí nos vamos para, en cuanto nos den paso, saludar ya al propio Poli Suárez y, bueno, felicitarlo por ser pregonero, porque al final, bueno, entonces te pueden dar reconocimientos, te pueden dar premios, pero el ser reconocido en tu pueblo, en tu casa, yo creo que es algo realmente especial, al menos a mí me lo parece, ¿no? Siempre que acudo a algún evento festivo y veo al pregonero, realmente tienen una emoción especial si reciben otro tipo de premios. Vamos a ver, que tenemos un pequeño problema con el teléfono. Que tenemos ahí un problema. Saludo con el teléfono. Vamos a escuchar a nuestro amigo Jet.
Invito a escuchar mi tema, Dicen que nada es para siempre.
Bebe, nunca te vayas, que sea para siempre nuestro amor. Cada vez que miro a tus ojos, me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar. Cada vez...
Bueno, ya está resuelto ese pequeño problema que teníamos con el teléfono. Hemos presentado, ¿no?, el motivo de la llamada. Vamos a saludar ya a Poli Suárez. Poli, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y enhorabuena por ser pregonero. Que ser pregonero, en este caso en tu pueblo, en la Villa de Moya, me imagino que es un orgullo enorme.
Bueno, la verdad es que sí. Recibí con mucha alegría la llamada del actual alcalde, de Raúl Afonso, donde me invitaba a ser pregonero de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, las fiestas principales del municipio. Yo siempre he dicho, el mayor regalo que uno a que uno le pueden hacer es ser pregonero de las fiestas de su pueblo, y más cuando uno las ha vivido tan de cerca desde niño, y después también siendo el máximo responsable de las mismas cuando fui alcalde de la villa. Por lo tanto, para mí fue un regalo inmenso el que el alcalde me invitara a ser pregonero este año de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, un año en el que por fin volvemos a recuperar esa, entre comillas, normalidad, sí. Y en el que vemos que, bueno, pues que el resto de municipios, el resto de instituciones, pues también están empezando a organizar los actos festivos en honor a los patronos o patronas de cada municipio.
Sí, esperemos que no haya ninguna sorpresa en torno a la pandemia. Estamos más o menos convencidos, pero bueno, uno ya no sabe, ¿no? Con la pandemia, pero las restricciones han bajado casi ya al máximo y sobre todo vamos a ser optimistas, que ya bastante hemos pasado en estos dos últimos años. Yo comparto lo que está diciendo Poli Suárez, que ser pregonero tiene que ser algo realmente especial. A uno le pueden dar premios, menciones, honores, etcétera, pero serlo en tu pueblo para mí y ser además pregonero me parece algo excepcional. Y Poli, todo pregonero tiene que tener un pregón. Sé que queda tiempo hasta junio, pero oye, el pregón también es algo especial.
Pues sí. Cierto es, lleva un trabajo importante, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere darle a ese pregón un tono familiar, ¿no? Y reconocer en ese pregón a las personas, en muchos casos anónimas, el trabajo y el haber mantenido las fiestas en honor a San Antonio de Padua vivas. Ahora que estoy empezando a redactar ese pregón, ya lo tengo estructurado y demás, he dado los primeros pasos, me vienen a la memoria muchas personas y a ellas son las que quiero hacerle ese homenaje a través de un pregón, ¿no? Personajes, ya digo, que hicieron posibles las fiestas, personas que además siguen haciendo que las fiestas sean un referente de cultura popular en el archipiélago, y claro, cuando tú te sientas a redactar, a escribir, te van viniendo anécdotas, te van viniendo a la memoria, ya te digo, todas esas personas con las que uno creció, ya no solo la familia, sino los vecinos. Y cuando uno era niño, pues los veía siempre participar o ser protagonistas también de los distintos actos festivos que se celebraban en aquella época, ¿no? Por lo tanto, ya digo que empieza uno a redactar y va viendo que el pregón se va alargando. Y dice, no, Poli, tampoco,
claro. Hay que concentrar.
Tampoco puedes escribir tu memoria porque el pregón sería pesadísimo, sería muy largo, y lo importante es que ese pregón sirva para homenajear a esas personas a las que hacía antes mención, y sobre todo para darle el pistoletazo, de salida a unas fiestas que, pues, por la pandemia, como bien decía tú antes, llevan, pues, dos años sin poder celebrarse. Pero eso sí, también hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, sí. Que ahora no vale el, venga, pues ya se nos quitan las restricciones, ya no existen las fases, etcétera, etcétera, ahora todo el mundo a la calle, al libre albedrío. No, hay que celebrar, hay que festejar, pero siempre, ya digo, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de cada uno.
Bueno, pues ese pregón que Poli lo ve desde muchas perspectivas, 8 años de alcalde en la comisión de fiestas, como un ciudadano más, al final, haber vivido las fiestas desde diversos ámbitos te da una perspectiva especial.
Yo recuerdo cuando la primera vez que tomé posesión como alcalde fue un 11 de junio de 2011, en plenas fiestas en honor a San Antonio de Padua. Y ese año, para mí, bueno, pues, imagínense que fue increíble, ¿no? Aparte de todos los vividos con anterioridad, porque yo siempre he sido una persona muy activa también.
Pero bueno, ese primer año te encontrarías las fiestas hechas ya.
Bueno, me las encontré a medias, tengo que decirlo, que me las encontré a medias. Tuvimos que ponernos en esa semana, yo te digo, tomé el 11 de junio posesión, sí. La romería era el 18 de junio, tuvimos que ponernos en esa semana a convocar a los colectivos, a buscar a los grupos que participaran también en la romería, a darle ese cambio que también queríamos darle al acto principal, que como digo es la romería. Y tuvimos complicaciones, pero de verdad, gracias al personal del ayuntamiento, gracias a mucha gente que nos ayudó en esa primera semana como alcalde yo, para poder terminar de organizar los actos principales de la fiesta, ¿no? Pero bueno, salieron bien y a lo largo después del resto de los dos mandatos, yo creo que hicimos una fiesta, recuperamos la esencia de la fiesta, que era una también de mis objetivos, ¿no? Al haberla vivido de toda la vida, de primera fila, como el otro que dice, porque siempre era una persona, ya digo, muy activa en las fiestas, y estaba en la comisión de fiestas, y contaban conmigo desde el ayuntamiento. O sea, bueno, pues yo creo que las fiestas al final volvieron a recuperar esa fuerza que tenía, sobre todo en el norte de la isla, ¿no? Como de las principales fiestas que hay en la comarca norte. Pero sí es verdad que, bueno, que se viven desde otro punto de vista, se viven de otra manera, siendo tú el máximo responsable, pero también es verdad que cuando nos sentábamos a organizar los actos festivos, el programa de fiesta, le dábamos mucho, mucho cariño a los mismos, y sobre todo le dábamos también voz a los trabajadores municipales y a muchas personas que, no siendo trabajadores, pero son vecinos del pueblo, pues también asumíamos o hacíamos nuestras pues esas propuestas que ellos nos hacían. Y el pregón al final también era uno de esos actos al que también queríamos darle relevancia, ¿no? Y por eso le pusimos siempre a gente del municipio, a personas del municipio que han aportado mucho al día a día de Moya.
Sí, a mí me gusta cuando los municipios al final reconocen a personas del propio municipio, personas muy cercanas que tienen relación o vinculación con el municipio, o las fiestas, que no muchas veces, que traen a protagonistas desde fuera por darle ese bombo, ¿no? Pero hay que reconocer también a la gente de los pueblos que ha hecho cosas y que sigue haciendo, y reconocerlo a través del pregón y ser pregonero a mí me parece de una manera formidable. Poli, ¿cómo ves Moya?
Pues yo tengo que ser honesto. Si no fuese honesto, no sería yo. Y yo veo a Moya, la verdad, que muy bien. Es verdad que seguimos teniendo más carencias, como todos tienen en su municipio, pero veo el trabajo de Raúl Afonso y de todo su equipo, un trabajo exquisito, un trabajo horroroso, un trabajo serio, ¿no? Preocupándose realmente de los problemas reales de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Es verdad que han habido dos años de parón, como el otro que dice, debido a la pandemia, pero he visto a un grupo de gobierno cohesionado, he visto a un grupo de gobierno preocupado por sus vecinos, por los problemas diarios, y además sin dejar nunca de mirar al futuro de Moya, ¿no? Moya es un municipio que tiene muchas riquezas naturales, tiene mucho potencial, y el actual equipo de gobierno, ya digo, encabezado por Raúl Afonso, creo que está haciendo un magnífico trabajo y no ha perdido en ningún momento ese orgullo, ¿no?, de representar a un municipio como es el municipio de Moya. Por lo tanto, es verdad que quedan retos importantes que tampoco pude solucionarlos yo. O sea, que hay momentos...
No, y los que van surgiendo.
Que, claro, y el día a día. Porque,
claro.
Al final...
No, porque, Poli, por ejemplo, has dicho que ves muy bien a Moya, pero no hay que dejar de lado las dificultades que tiene el mundo rural.
Por supuesto, por eso decía yo, antes de ayer tuve una mesa de coloquio, un coloquio organizada por el Ayuntamiento de Arucas, donde analizábamos el municipalismo en Canarias, ¿no? Y yo contaba allí, pues, lógicamente, mi experiencia como alcalde, como defensor también del municipalismo, pero también reclamaba el apoyo decidido de las demás instituciones, llámese Cabildo, Gobierno de Canarias o Gobierno del Estado, y también mirar hacia Europa, porque Europa tiene que también que decir mucho sobre el municipalismo y sobre todo a apoyarlo. Y volvemos ahí a lo que tú nos decías, ¿no?, al mundo rural. Las dificultades en el mundo rural a nadie se les esconde. No es lo mismo vivir en una zona rural, llámese Fontanal y llámese Tablero, llámese Barranco Laurel, que vivir, por ejemplo, en la costa del municipio, lo que es El Pagador, El Altillo, La Barranquera, porque las conexiones, las facilidades que tiene la zona costera del municipio no las tiene la zona rural, sobre todo la zona de medianía y cumbres, está más limitado. Y por eso nosotros también en su momento apostamos por potenciar el mundo rural, por dar a conocer esas riquezas naturales que tiene el municipio, y sobre todo trabajar de primera mano o mano a mano, codo a codo, con los vecinos de esas zonas rurales, mejorando infraestructura, lógicamente generando economía en esa zona. Yo creo que se hizo un buen trabajo, pero es verdad que se tiene que seguir apostando, claro, por el mundo rural, porque si apostamos por el mundo rural, nos vamos a la despoblación.
La despoblación, ¿no? Y además se desestructura la isla entera, porque ahora es diputado regional, ¿no? Y está por encima, es una administración supramunicipal a lo que es el Ayuntamiento de Moya. Los servicios, bueno, dotar de servicios a un municipio rural, para, en este caso, a la administración supramunicipal, siempre va a ser más caro que dotarlos para una ciudad, pero ahí hay que hacer ese esfuerzo, hay que seguir haciéndolo.
Sin lugar a dudas, yo pongo un ejemplo, o sea, a un municipio rural o a una zona rural, siempre es más caro poder llevar esos servicios, claro, básicos, llámese una red de saneamiento, una red de abastecimiento, un punto de luz, siempre es más caro que no tener, que no invertir en zonas donde la población está más concentrada. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona alta del municipio de Moya, o vayamos también a otros municipios, como puede ser la zona alta de Santa María de Guía, o la zona alta de Galdar, o la zona alta de Telde, o sea que al final la isla de Gran Canaria es como es, y sobre todo donde hay más necesidad de inversión y donde más cara sale la inversión es en esa zona. Un punto de luz de un domicilio, de una vivienda a otra, puede haber perfectamente pues 600, 700 metros. Eso encarece, lógicamente. En cambio, en las grandes ciudades, pues lo tienes todo, la concentración urbanística está toda en un mismo punto. Por lo tanto, siempre te va a salir más barato. Los municipios que tenemos esas zonas rurales, que estamos esa dispersión, ¿no?, en el territorio, siempre le va a salir más costoso. Y por eso también nosotros hemos reclamado en diferentes instituciones, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, en este caso, el que los municipios rurales tengan un trato especial, porque al final, como estábamos diciendo, y lógicamente no dejas de tener razón, la inversión en esa zona es mucho mayor por ser más cara,
así es. Y bueno, en Arucas, ¿no?, que estuvisteis hablando sobre municipalismo, ¿qué otros retos para los pequeños municipios se pusieron encima de la mesa?
Bueno, nosotros, yo, todo aquel que me conoce sabe que soy un defensor del municipalismo, vengo del municipalismo, estoy muy orgulloso de haber nacido en un municipio como es Moya, en una zona pues rural. Y siempre llevo, pues lógicamente, a mi municipio, pero también me considero defensor de esos otros municipios que también tienen esas mismas peculiaridades que pueda tener el municipio donde nací, que en este caso vuelvo y digo que es Moya, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar cerca de estos municipios de las distintas administraciones. Y yo en el Parlamento intento ser también una de esas voces, no digo la voz, sino digo una de esas voces que defienden y que trabajan por el municipalismo, o sobre todo también por el mundo rural. Hablamos de escuelas infantiles, hablamos de la necesidad también del mantenimiento de esas escuelas rurales, de esas unitarias, que tanto bien han hecho en épocas pasadas, tanto bien siguen haciendo y tanto bien tendrán que seguir haciendo, porque si continuamos quitándole servicios, si continuamos eliminando prestaciones a esas zonas, al final pues vamos a ir a un despoblamiento importante. Es verdad que la isla de Gran Canaria no sufre ese despoblamiento como se puede ver a nivel nacional cuando hablamos de la España vaciada.
Pero se puede desestructurar igual, Poli.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, aquí el problema que estamos teniendo es que esas zonas rurales, por falta de comunicaciones, por falta de infraestructura, por falta de servicios, esas personas que viven allí o que llevan viviendo toda la vida allá, o sus descendientes, terminan emigrando a otros municipios donde tengan mejores servicios, o a las zonas, a los núcleos poblacionales con mayor o mejor servicios. Por lo tanto, hay que trabajar para poder, llevar esos servicios a esas zonas. hablamos, por ejemplo, de una cosa tan necesaria hoy en día que quizás nunca llegamos a pensar que fuese una necesidad prioritaria, como puede ser la fibra óptica. Las instituciones tienen que dar este servicio, tienen que facilitar también que pueda llegar la fibra óptica a esos espacios, ¿no? Por lo tanto, desde las instituciones lo que tenemos que hacer es facilitar a esos ayuntamientos, gobierne quien gobierne, porque aquí no se trata de mirar al color político que gobierna, sino gobierne quien gobierne, facilitar esa gestión y facilitar esos ayuntamientos, que al final son la institución más cercana al ciudadano, pueda prestar unos servicios dignos en pleno siglo XXI a esas zonas rurales. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Yo he propuesto en el Parlamento de Canarias un plan específico para esos municipios. Tengo a compañeros también que han llevado otras iniciativas para apoyar a los municipios de menos de 10.000 habitantes, u otros también iniciativas para fomentar, digamos, con medidas fiscales que beneficien a la ciudadanía de allí y podamos permanecer en estos espacios. Por lo tanto, hay mucho que hacer, es verdad que se han dado pasos importantes, pero aún tristemente queda mucho por hacer.
Bueno, qué bueno haber hablado de municipalismo también con el diputado regional del Partido Popular, Poli Suárez, a quien hemos llamado para felicitarlo, aparte de, también de charlar de nuestros municipios y concretamente de la Villa de Moya, por ser pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua en la Villa de Moya, que se celebrarán el próximo junio. Poli Suárez, ha sido un enorme placer charlar. Muchísimas gracias por estos minutos y enhorabuena de nuevo por haber sido y por ser, mejor dicho, pregonero. Gracias, Poli. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com